presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna en este día martes 24 de mayo. Y estamos, como siempre, aquí en Radio Duna en 89.7 junto a Paula Frederick.
Hola, Polito, ¿cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
¿Cómo te sientes hoy?
Bien, ha sido un día duro por las cosas que están pasando acá Chile. La noticia que se supo hace muy poquito rato, un tiroteo en Texas, la verdad que son noticias tremendas, descorazonadoras.
Es complejo enfrentarse a los medios de comunicación y a las noticias que nos llegan.
Absolutamente.
Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, y bueno, nosotros tenemos otros temas, tenemos una pauta distinta, ustedes
y
ya
queremos y traerles ya alegría conocen. Y risas y reflexión, también para aliviar un poco la carga.
Exactamente. Oye, hay un tema que es un tema bien, es antiguo, pero de alguna manera, es nuevo el empaquetado que se hace.
Tengo demasiadas ganas de saber hasta dónde va a llegar.
Hay que usar las palabras correctamente. Simplemente les voy a dejar el concepto, la gastrosiexta.
El concepto.
La gastrosiexta. Ya te voy a explicar
de qué se trata. No puedo esperar para saber de qué se trata.
Ya te voy a explicar.
Ya, ok. Y también tenemos otro tema que me parece muy, muy entretenido, no sé, personalmente, que es un libro que se publicó con canciones favoritas de famosos.
¿Ya?
Pero no de famosos como Harry Styles diciendo me gusta, no sé, Taylor Swift. No, lo que bailaba Saddam Hussein, las canciones que hacen bailar a la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera.
Mira.
Y los placeres culpables también es un tema que me parece entretenido.
Está bueno. Sí. Oye, a propósito de música y de espectáculos, Claudio Vergara nos trae, uno de nuestros infiltrados, nos trae las producciones biográficas de músicos. ¿Eh? Se estrenó un documental el trailer, en realidad, un documental que retrata a David Bowie. Hay poco de David Bowie, o sea, hay documentales, de hecho había uno en Netflix,
hay una película biográfica sobre David Bowie que me gustó muchísimo, también la podemos comentar con Claudio, pero sí, no hay tanto para lo que se podría pensar del gran David Bowie.
Pero se viene una película biográfica de Elvis, también hay serie biográfica de Fito Páez, una película de Michael Jackson, se vienen cosas interesantes.
Y Patricio Lascano también nos va a traer hoy día una buena noticia en el ámbito de la salud y la medicina, que es por primera vez un paciente será inyectado con prometedora terapia con virus capaz de matar el cáncer. Así que nos vamos a esperar a escuchar de qué se trata eso.
Oye, ayer, no sé a qué hora fue esta aclaración que hizo el actor Alfredo Castro. Pero nosotros no contamos, ¿no es cierto?, esta disputa, este rifirrafe, me buscaste esa palabra.
Sí, ayer lo mismo lo comentaste cuando lo hablé.
Esta disputa con TVN, ¿ah?, por la repetición de las teleseries, que él dijo que no le pagaban ni un peso. Y bueno, TVN le contestó, le dijo, la verdad que nosotros le pagamos lo que correspondía según el contrato, y también le pagamos a Chile Actores, que es lo que corresponde según los contratos firmados. Uh-huh. Y bueno, dice ahora Alfredo Castro, me equivoqué.
Mira tú, pero lo reconoció. Sí. Bien por
dice
él.
Dice lo siguiente, esto lo... en su cuenta de Facebook lo publicó. Ah, por eso no lo pillamos nosotros a tiempo.
No, es que no está en el Twitter universo, en el tuitómetro.
Es que yo no uso Facebook. Tú tampoco.
Yo tampoco. Hace mucho rato que no...
Tuve, pero ¿sabes qué?
Sí, tengo aún. Me pasó con Facebook.
Que cuando creé mi cuenta, me pasó que empezaron a llegar como, porque llegan peticiones de gente que quiere ser tu amigo, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, también en Instagram, por
y me llegaron,
en Twitter. Seguidores en Twitter.
Es que en Twitter no tienen para qué preguntarte. No. Y en Instagram tampoco. Te pueden seguir y no.
Depende si lo tienes el perfil abierto o cerrado.
Perfil abierto o cerrado, ya. Pero perfil abierto. Entonces me llegaban peticiones de gente que, claro, que conocía, qué sé yo, pero no era ni mis amigos. Ni gente con la que yo estuviera deseoso de ser amigo.
Ah, que hay otra categoría.
O de retomar algún tipo de relación o de amistad. Hay gente que no veía hace un montón de años. Amigos de amigos, amigos de hermanos, amigos de primos. Como que...
Te abrumó.
Me abrumó. Encontré
porque no querías rechazarlos tan evidentemente, pero tampoco querías que estuvieran de alguna u otra manera en tu vida. Porque si están en tu Facebook, de alguna u otra forma, están involucrados en tu vida.
Sí.
Pero no tienes por qué interactuar.
No, y de repente veo a gente que está mirando Facebook y viendo la vida del resto así como de una manera como demasiado demasiado íntima.
Sí, no, sí. Entonces,
prefiero esta cosa de Instagram, en que te muestra la cara linda de las cosas y de todo.
Y uno no
profundiza demasiado.
Y a lo más una historia que dura 24 horas y después adiós.
Claro, pero no se profundiza demasiado.
Es verdad. Pero bueno.
Pero
Rafael Castro habló en Facebook.
En Facebook y dijo lo siguiente: por las repercusiones que tuvieron mis palabras en el programa La Voz de los que Sobran, debo aclarar que me equivoqué. Y efectivamente TVN, a través de Chile Actores, sí me ha pagado siempre por mi trabajo en televisión. ¡Gracias!
Así se despide. Y así fue.
Y así corta, sí.
¿Pero qué habrá pasado ahí? ¿Qué le pasó? Bueno, no sé. ¿Cómo habrá descubierto? ¿Qué lo habrá llevado a hacer tales declaraciones tan acaloradas? Sin haber revisado antes. Es curioso. Oye, y para seguir con otro tema que ya habíamos... Porque nosotros siempre estamos a la vanguardia de los temas. Vamos a seguir otro tema que sigue teniendo repercusiones.
¿Ya?
El uso de les niñes. ¿Te acuerdas tú que lo que comentamos?
Sí, pues.
De la Subsecretaría de la Niñez, que los niñes no eran nuestros y que eran el presente y no el futuro, etcétera. Mamma mía. Qué enredo. ¿Pero qué pasó? El ministro de Educación, porque te acuerdas tú también que comentamos que la RAI.
La RAI. Es que es demasiado Italia, demasiado tiempo en Italia, ese es el problema.
La RAE, discúlpame RAE.
¿Cuánto estuviste en Italia?
6 años.
Ah, 6 años, ya. Sí,
tengo permiso.
Pero hace como 20, eso sí. Que estás de vuelta, ¿o no?
3 y luego que te quedan de mí.
No, entonces, sí, todavía es posible que quede algo de italiano. Sí, se entiende.
Va bene, sí. Allora, la RAE.
La Real Academia Española.
Española, más fácil, la Real sí. Academia Española. Alguien en el fondo hizo el llamado a decir si era o no correcto decirles niñas, y en esa ocasión dijo que no era parte del español correcto y que decirlo a las niñas o las niñas era lo que había que hacer. Pero el ministro de Educación...
Los niños, claro, que los niños incluía a niñas, etcétera.
Pero el ministro de Educación defendió el uso de les niñas, pese a las críticas. ¿Y qué dijo? La Real Academia Española no es la única institución. Ojo, diciendo, hey.
¿Cuáles otras hay? Para el idioma, vamos, digo. Porque de hecho lo dijimos ese día, nadie está obligado a seguir los dictámenes de la Real Academia Española. Si la gente es libre, puede hablar como quiera. El punto es que cuando se trata de un organismo público, y ese es el énfasis que yo creo que hay que hacer, cuando se trata de un organismo público, el primer llamado a ese organismo público es efectivamente a respetar las libertades del resto. Libertades que no tiene ningún derecho a cercenar, aunque sea dando recomendaciones, porque son recomendaciones además que las da de manera perentoria. Entonces uno dice, bueno, eso va a estar, por ejemplo, ahora que lo apoya el ministro de Educación, todo ese tipo de lenguaje va a estar incluido dentro de los planes de estudio, por ejemplo, va a ser obligatorio para los establecimientos y las establecimientos educacionales, como dijo el propio ministro.
Aquí no, o sea, en el fondo no lo especificó como tal, pero lo que sí dijo fue que no era la última palabra, no era de la RAE. Pero a mí me llama la atención, como tú bien dices, pero entonces la última palabra tampoco es de la subsecretaría del Mineduc. Porque además que la RAE, si bien quizás no sea la institución, la única, es la institución en esa materia. El Ministerio de Educación es en otra,
claro.
Y la Secretaría de la Niñez en otra.
De hecho,
la
RAE, además, y no solo está, porque uno puede decir que tienen que venir desde España a decirlo, no, porque no solo está en España, sino que hay reales academias españolas en el continente americano también. Hay un capítulo chileno de la Real Academia de la Lengua, y que es la Academia Chilena de la Lengua, y obviamente que los dictámenes no son obligatorios, nadie te puede obligar a hablar de una determinada manera o a escribir de una determinada manera, pero sí te puede dar recomendaciones. El punto es, ¿cuáles son las otras instituciones que...
Claro, no las menciona él específicamente, yo tampoco las tengo tan claras, pero bueno.
Bueno. Ya pues, que hable como quiera. Oye, a propósito de hablar...
Está todo unido en este mundo, qué lindo, qué hermoso.
En la BBC,
¿sí?
Hace unos días, el público de la BBC se sorprendió, mientras estaban en la noticiario, digamos, la sección deportiva, estaban dando ahí, hablando sobre un partido de tenis, Y en estos textos, el generador de caracteres, ¿sí? O GC, ticker, le dicen en inglés, ticker, uh-huh. Apareció en esos textitos que aparece abajo que va dando noticias. Decía lo siguiente: Manchester United es basura.
Así. Envidiosos.
Tal cual.
¿Por lo que ganó la Copa?
No, ganó la Copa, ese fue el City.
Por puro que no sé nada de fútbol. Me comprenderán.
Oye, pero no, el punto es que apareció esto totalmente inapropiado y después dice, decía, tiempo, o sea, por el informe meteorológico, tiempo, llueve en todas partes. Entonces, la gente dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, 2 horas más tarde apareció una presentadora, ¿no es cierto? Una periodista, presentadora de televisión, que dice, muy, muy circunspecta.
Muy flemática.
Muy flemática, como suele ser la BBC. Ella se llama Anita McVie. Dice, hace muy poquito rato, mientras estábamos dando la información del tenis, algunas personas habrán visto algo que apareció escrito a propósito del equipo de Manchester United, que no corresponde que haya aparecido escrito ahí. Les pedimos, ofrecemos las disculpas a toda la gente porque déjenme explicarles qué pasó. Bueno, había una persona a la que se le estaba enseñando, que estaba aprendiendo a utilizar este ticker, a escribir las noticias en esta especie de es como una marquesina de noticias, no sé cómo se llama, cuál es el término que se usa. En televisión se habla de los GC, pero este no es el GC, sino que era el ticker.
Disculpa mi ignorancia. Dime. Es la wincha esa que se va moviendo.
La wincha, muy bien, muy buena palabra. La wincha que se va moviendo. Que se va moviendo.
Bien gráfico.
Muy bien.
La wincha, entenderlo.
En este caso iba abajo, hay otro que tiene la wincha arriba. Arriba o abajo,
la típica,
porque al medio
como
se vería
CNN,
medio feo.
En CNN, como que.
Claro, en este caso la BBC
American
también.
American Under Attack, me acuerdo que era.
Eso. Clásico. Una wincha de abajo y que van apareciendo. Lo tienen en general los canales de 24 horas. Por ejemplo, 24 horas de TVN también tiene esta wincha abajo, a que van actualizando las noticias. Manchester United es basura.
Igual lo
piensa la persona que lo escribió. Y que, estaba tirando textos de prueba. Cosa que se tiene que hacer con extremo
idealmente no al aire.
Cuidado. Nunca. O sea, nunca hay que hacerlo. O sea,
hay que practicar,
pero asegurarse. Yeah. Asegurarse de que eso no vaya a salir, no tenga ninguna posibilidad de aparecer al aire. O de salir publicado en el caso de un diario.
Eso.
Y yo recuerdo.
Me imagino que hay casos como este. O sea, sé que hay muchos.
Yo recuerdo un caso en el diario La Época, que se hizo famoso hace tiempo, sí. No, pues es La Época, no el diario Lustrado.
No, ya
tampoco
no
es el color. No es el ferrocarril. esto ha sido. ¿Cuándo? Ha sido en los 90. Unos 90, 90 y algo. Bueno, y aparecía una foto de Brad Pitt. No sé si alguien lo recordará.
No sé si ubican a Brad Pitt, claro, no sé si alguien recordará. Brad Pitt,
porque tenían una sección en la contratapa, digamos, del diario, que era donde ponían los cumpleaños de gente famosa. Y estaba el cumpleaños de Brad Pitt, justamente. Entonces decía. Lo digo, ¿no? Lo puedo decir, sí. No,
si estás citando, abre comillas.
Abro comillas.
Eso es muy importante.
Abro comillas. Y si Brad Pitt nos está escuchando, por favor, no se quede con solamente la parte.
Si está escuchando, que llame, o venga a la radio y conversemos.
Que venga. Claro. No, decía, el texto, digamos, que acompañaba la foto, decía Brad Pitt fleto. Así tal.
Ahí cual. Sí que sí, envidiosos.
Así tal.
Envidiosos.
Tal cual. Y claro, era un texto de prueba. Donde a la persona que escribió el texto de prueba se le ocurrió hacerse el graciosito, tal como en el caso de la BBC con Manchester United.
Ahí está la maravilla de la edición.
Mucho cuidado. Mucho cuidado.
Aquí la voz desde el más allá, Pitu, nos instruye sobre las tandas.
Los micrófonos abiertos
son un terreno minado.
Son complicados.
Son complejos y no hay edición. Se escucha al aire y ya está.
Me acuerdo un presidente del Senado en una difícil sesión, Sergio Romero, una difícil sesión, no sé si cuando asumió Pinochet, una cosa así, pero era una cuestión bien, bien compleja. Y se le quedó el micrófono abierto. Bueno, él finalmente logró manejar la situación, logró que la sesión se hiciera, pese a que algunos que no querían, qué sé yo. No recuerdo exactamente el contexto o el contenido, digamos, de la discusión. Y él dice. con el micrófono abierto y dice, y no me doblaron la mano los tal por cual, haciendo alusión a las madres de los honorables. A las madres honorables, sí. No. ¿Viste? Y bueno, se le quedó el micrófono abierto, cosas que pueden pasar. Así que
agradecemos este tipo de consejos, porque clásico que no está hablando en la cuestión y le pasa.
Calladito y calladita. Calladite. Escuchamos música, ¿no?
Escuchamos música, relajémonos.
Y la escuchamos en silencio.
Escuchemos música. Entonces, Harry Styles con Watermelon Sugar.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Esto fue Harry Styles con Watermelon Sugar.
Oye,
a ver, hablemos del
hoy tema. Día completo, hoy día.
Sí, el día sí. Completo.
Comiste completo, ¿no?
No, pero voy a comerlo.
¿Ah, sí?
En la noche, un italiano. Mira. Sí, hicimos
como a comer una, un italiano.
Voy a comer un otro italiano. No, mentira. No, en Italia. Voy a cambiar el tema. Italia.
Veo que no perdiste el tiempo en esos 6 años.
No,
¿eh?
Fui la profeta.
¿Ya?
Qué feo, cosas que se hacen decir. Fui profeta, fui evangelizadora del italiano, del sándwich.
Del sándwich, del completo conté, italiano. Dije, o de los sándwiches italianos.
¿Saben ustedes que en Chile existe un sándwich que se llama el italiano? ¿Cómo? Sí, tú mueles la palta, puré de palta, y le pones palta, mayonesa, tomate, los colores de la bandera italiana, con la salchicha, pancito. ¡No!
¡Ah, se decía! Le explotó la
cabeza. Y también el puré de palta, y lo probaron y después... ¿Puro italiano andan?
Espérate, ¿no habían probado puré de palta?
No lo usan mucho. Como o sea, sí.
La palta molía.
No lo suelen poner en los sándwiches.
Ah, bueno, pues, que claro.
Pero, eso es... ¿qué hizo Paula? Hizo un aporte culinario a la cultura, a la gastronomía italiana. No sé, pero sí.
A lo mejor lo adoptan.
Sí.
Y después se lo apropian.
Ajá.
y lo exportan, porque así son los italianos.
Así, y van a, y después van todos.
O sea, los países que tienen gastronomía desarrollada y muy famosa y qué sé yo, y a lo mejor después, mira, te encuentran un restaurante italiano acá y te dicen.
Un italiano.
Un italiano.
No, nosotros inventamos el italiano, no, sí, eso es para el marketing. Mira, más que para la gastronomía, el café son buenos para el marketing.
Ah. Oye, claro. A propósito de comida. Está todo ligado. No, mira, existe en una sección, digamos, de uno de los principales diarios españoles, que se llama Mi Bebé y Yo. No sé por qué esta parte está Mi Bebé y Yo. ¿Sí? Bueno, porque a lo mejor del resultado, digamos, de lo que les voy a contar, pueden venir un bebé.
Bebé muy feliz.
Claro. ¿Has oído hablar de la gastrosiesta? Así tal cual, gastrosiesta.
Para mí suena como una enfermedad
Sí, pues suena como
una enfermedad del intestino.
No, fíjate que es una nueva rutina, que no sé si tan nueva, pero la venden acá como una nueva rutina que unifica tres ejercicios de placer: el buen comer, el buen descanso, la siesta, por supuesto, y el buen sexo.
Mira, qué creativo.
Qué creativo, sí. La combinación de estas tres prácticas convierte en la gastrosiesta en una medicina perfecta para reducir el estrés, cuenta esta nota.
Me estresa un poco ya el nombre, porque gastrosiesta es como difícil.
Decirlo,
tú lo dices, ya te relajas. Sí, ya.
Claro, dale. Vamos por una gastrosiesta.
Dale.
Mata pasiones, ¿o no?
Sí, terrible, como un diagnóstico médico.
Bueno, dice que el primer paso de este ritual consiste en planificar una cita con la pareja y buscar un menú para degustar juntos. Puede hacerse en un restaurante o en la casa.
¿Ya?
¿Ya? Las cosas que ¿por qué escriben estas cosas? ¿Por qué las repetimos nosotros?
¿Por qué aparecen en nuestros celulares? En nuestros celulares. No sé.
Bueno, lo importante, digo, dice, es saborear distintos platos, degustarlo, disfrutar del momento de la comida en una buena compañía. Eso es la primera parte, ¿no es cierto? El siguiente paso consiste en irse a dormir la siesta en pareja. ¿Ya?
Cucharita, digamos.
Claro, cucharita, chalcito o cubrecama, no sé. No, sí, porque meterse a la cama puede ser mucho.
No, chalcito.
Chalcito, sí. Chalcito, sí. Como que chalcito uno siempre es cuando duerme.
Incluso
siempre
en el verano. Un chalcito delgadito.
Delgadito, sí. De crochet. Puede ser. Bueno, esta placentera práctica, dice, tan española, ¿eh? Y con tantos beneficios. Bueno, esa es la segunda, es el segundo paso. Y finalmente, el tercer paso consiste en dejarse llevar por el deseo sexual. ¿Ya?
Ya.
Entonces, planificar una comida romántica, descansar con una buena siesta, dejarse llevar por el placer sexual. ¿Cuáles son los beneficios? Me preguntarás tú.
Tengo muchas preguntas, pero dale, cuéntame los beneficios.
¿Cuáles son los beneficios? Dice que es muy beneficiosa esta práctica, ya, por el simple hecho de que reúne tres grandes placeres en uno: la comida, el descanso y el sexo. Nuestro compañero, nuestro amiguito asiente. Son muchos los expertos que coinciden en decir que el placer es una parte fundamental de nuestras vidas y ayuda a conseguir nuestros objetivos, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. La siesta ayuda a reducir el estrés cardíaco, disminuye la presión arterial y permite que seamos más activos, creativos y resolutivos.
Ah, mira.
Toma. Mira, y por otro lado, el sexo, dice, reduce el estrés, potencia el sistema inmune, cuida el corazón, calma el dolor y genera endorfinas, entre otros beneficios. O sea, está perfecto.
Tengo una pregunta,
es
caballero.
Es como el paraíso, ¿no? La gastrosiesta.
Pregunta.
Feo el nombre, pero...
Largo, complejo el nombre. Oiga, pero el orden de los factores altera el producto, señor.
Ah, buen punto.
O a elección.
Buen punto.
Propia.
Sí, Yo creo que es elección propia.
Porque si uno quiere quemar la caloría... Si uno queda cansado después y quiere volver a dormir siesta, ya no se cumple la triada, entonces ahí pierde valor.
No, tú puedes modificar el orden. Puedes modificar el orden.
Está interesante,
sí.
Eso.
Hay personas que prefieren. O sea, sí. Hay personas que preferirían considerando estos tres elementos.
Sí.
Tal vez pensarían mejor que sería mejor darlo o hacerlo al revés. Más que hacerlo al revés.
A ver, o sea, claro.
Hacerlo al revés.
Sexo, siesta, comer.
Sexo, siesta, comida.
Ya. Y lo importante es que los tres estén en cadena.
Me acordaba de Anthony Bourdain, que decía eso. No voy a decir la frase completa de Anthony Bourdain porque es un poco vulgar la forma como él lo expresa, pero bueno, Anthony Bourdain yo lo respeto, ¿no es cierto?
Todos los respetos.
Todos lo respetamos.
Sí.
Todo, máximo respeto. Y en uno de sus libros hablaba acerca de esta... del error que uno cometía en una cita que iba a terminar en el acto amatorio, porque uno, bueno, iba más o menos predispuesto a eso y había cierto entendimiento de que la cosa iba a ser así, uno comete el error, decía él, de ir a comer y hacerlo de manera opípara antes del acto amatorio. Y dice, uno va de vuelta a la casa, o sea, a un restaurante, come, qué sé yo, estos menús de degustación que hay, que son varios platos, y que
¿sí?
Y termina así, pero lleno o satisfecho, ultra satisfecho, y te vas a la casa, dice, o sea, a la casa del taxi, lo único que quiere es soltarse el cinturón y qué sé yo, y aliviarse, básicamente.
Recuerda que acabamos de normalizar el meteorismo.
Ah.
Entonces, eso es a lo que él está apelando.
En algunas de nuestras conversaciones
hicimos ese llamado.
Pero normalizar como el tema, no la acción.
Pero bueno, ya. En este caso yo creo que sí, hay que tener una cierta confianza. Pero en fin, vamos a examinarlo.
Gastro siesta, dale una vuelta.
Seguimos en Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
A ver, Polito, ¿tú crees que existen los placeres culpables en la música? Porque al final yo siento que todo es válido. Si te gustan, porque hay canciones que uno dice abiertamente que le gustan y hay canciones que uno dice como, no, si se hace la tonta, pero después uno mueve las patitas y la canta en su cabeza.
Sí.
Y después la canta sola al frente al espejo y baila y está revelando mucho.
O lo reconoce a regañadiente.
Sí. Es curioso que
haya. Me encanta esta canción.
¿Por qué uno no lo puede negar con libertad?
Me encanta esta canción.
Con libertad. Ah, por ejemplo, esta es una. ¿Y sabías tú que esta canción que estamos escuchando en estos momentos, adivina de qué personaje histórico vivo es la canción favorita? O al menos eso dice ella. La reina Isabel.
¿En serio? Mira.
Ella misma ella lo ha dicho, no sé si burlándose o como ironizando o siguiendo el juego, pero que cuando empieza la canción ella se tiene que parar a bailar.
Mira.
Así que me encantaría ver esa imagen, pero bueno. Todo esto se revela, esto y otras canciones favoritas de personajes de la historia se revelan en el libro que acaba de ser editado están tocando nuestra canción del escritor español Máximo Pradera. Es un libro que habla sobre las canciones que están guardadas en un cofre sentimental y que tal vez no poseen una calidad excesiva o quizás son banales, pero que nos conmueve profundamente, así como lo han hecho con algunos personajes de la historia de la humanidad.
Mira.
Yo creo que la música al final, bueno, dicen que te hace vibrar más alto, eleva las energías.
Como una gastrosiesta con música.
Es que estamos hablando de puros placeres. Oye, no hablamos de la música para la gastrosiesta. Que eso también es un tema interesante.
¿Para cuál de los momentos?
Claro, yo creo que es que depende, para la tercera fase de la gastrosiesta, porque si con música, igual se puede dormir con una música relajada.
A mí no me gusta dormir con música. Como que se me mete. ¿No te pasa que se te mete la música?
Sí.
En el sueño.
Pero que depende, pues puede ser bonita.
Sobre todo en ese momento en que uno está como enchequeándose dormido y todavía medio despierto, el duerme vela.
Sí.
Y se te mete la música. No, a mí no me gusta. Como que se te mete la música en el cerebro.
A mí me gusta mezclar el sueño con la realidad. Ah, ya me fue en bola. O sea, otro tema. No, bueno, pero por ejemplo, uno de los secretos que confiesa Máximo Pradera es, fíjate que Saddam Hussein.
¿Ya?
Cuenta la leyenda que durante los 6 meses que estuvo detenido tras su captura, los soldados que lo vigilaban solamente le dejaban escuchar radio, ¿ok? Y él era muy fan de... una cosa que le llamaba la atención era la cantante de soul hip hop, Mary G. Blige, con la canción My Life, que es como... como soul.
No la tenemos, pero. No se escucha aquí en Duna.
Pero no importa, porque hay otra que yo creo que la podemos escuchar, que es Strangers in the Night. No. También me mandaste un spoiler, pero vamos a hablar de esa canción, porque esta es la canción favorita de tu voz, po. De Bruce Springsteen.
Mira.
Esta es la canción favorita de Bruce Springsteen. Que también está revelado en el libro.
Oye, que anunció gira,
Bruce. Que anunció gira a propósito, sí.
Anunció gira y ya dio todas las fechas en Europa. Y antes de esa fecha, que empiezan más o menos en abril del próximo año. O marzo, a ver, déjame mirar. Abril, no, 28 de abril en Barcelona, España. Hasta el 25 de julio en Monza, Italia, va a estar ahí presentándose. Y además anuncia gira por Estados Unidos antes y después de esa gira europea. No hablamos así de América Latina.
Anda haciendo la... No, ya, no, tranqui. no os desesperéis. Arma un grupo en Facebook como lo armé yo con Stevie Wonder hace muchos años atrás. Mira, no queremos a Stevie Wonder en Chile y funcionó. Oye, otra de las canciones favoritas de Bruce Springsteen.
Escribir al tiro en Twitter.
Escribir al tiro.
Para en que Instagram. Tú... Ven a Chile, Bruce.
No, traigamos, claro, como una causa. Crea una causa. Eso funcionaba en sus tiempos. Bueno, otra de las canciones favoritas de Bob Dylan es Hound Dog de Elvis Presley, I Wanna Hold Your Hand de los Beatles. Y otra de las canciones favoritas de la reina, que me encantó esto, es Cheek to Cheek de Fred Astaire. Y de Fred Astaire, que siempre se le puede ver a la reina, está en la playlist de
¿habrá bailado Cheek to Cheek la reina con el príncipe Felipe, no?
Yo creo que de todas maneras, de todas maneras, si es una de sus canciones favoritas. Pero en fin, yo Strangers in the Night era la canción favorita. No es tan lindo el personaje de Sam Hussein, olvidando
Sam,
atrás.
Mira, Sam también. Yeah.
Sí, solía ponerse en su palacio de Bagdad a la caída de la tarde mientras bailaba con una de sus concubinas. Y, ojo, Frank lo odiaba más no poder. Frank, dice acá que Frank odiaba a Sam Hussein, pero mientras Sam Hussein, mientras se ponía el sol, bailaba con su concubina a la luz de las velas. Mira lo que son las paradojas de la vida. Qué temazo este.
Temazo, ¿eh?
Esto no son placeres culpables.
No, esto es lo máximo.
¿Cuál es tu placer culpable?
En música, a él me gusta mucho Rafael. Pero Rafael, no sé si da para placer culpable.
¿Cualquier canción te gusta? ¿Cómo se llama? A mí me gusta la de La Maleta, ¿cómo es? Siempre estás diciendo que te vas.
¿Qué te vas?
Me encanta.
Es grande, Rafael. Ya. Oye, tenemos que ir a la pausa.
Ay,
y a la vuelta vamos a estar con nuestros infiltrados, Pato Lascano, Claudio Vergara, aquí en Café Duna. Espérenos un momento.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.exacon.cl.
Onogneda Edietnoginomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oregrogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
¿Tu empresa necesita inteligencia de negocios? ¡Conéctate con todo! Contrata Sapiens ERP de Defontana y obtén un ecosistema de gestión empresarial con reportes rápidos e inteligentes, procesos automatizados y hasta tu propio portal de proveedores. ¿Qué esperas para digitalizar tu empresa?
¿Qué esperas para estar conectado con todo? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde 10 UFs mensuales. Defontana.com, más que un ERP.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos con nuestros infiltrados de día martes. Aquí está Pato Lascano, Claudio Vergara nos acompaña. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Hola, chicos.
Oye, partamos con una buena noticia, una noticia esperanzadora en un mundo de la medicina o de la salud, más bien, uh-huh, que ha tenido preferentemente noticias negativas durante el último tiempo.
Sí, he sido mensajero.
Digo, no, llovió sobre mojado, digamos.
He sido mensajero de muchos virus y probables pandemias futuras. Hoy día traje algo más esperanzador.
Te lo agradecemos, Pati.
Es una nueva terapia para combatir el cáncer, y es una terapia que se inyecta y que literalmente inyecta un virus modificado para matar las células cancerígenas. Ese es como el foco terapéutico resumido.
El concepto.
Ah,
mira.
Exactamente. Este es un tipo de virus que se llaman oncólitos y que básicamente son virus que existen en la naturaleza, que están modificados y que son en el fondo reprogramados, rediseñados para atacar algo específico, en este caso las células cancerígenas.
¿Y esto está más o menos en qué etapa, digamos, de desarrollo?
Mira, esto, bueno, lleva un par de años el desarrollo del fármaco, y como muchos aprendimos durante la pandemia, ya sabemos que hay una etapa de todos los fármacos que se llama preclínica y la clínica. La preclínica es cuando tú haces el medicamento o la inyección y la pruebas en modelos animales, en ratones, en otro tipo de animales. Y después viene la fase clínica, que es cuando empiezan las pruebas en humanos. Entonces, una vez superada la fase preclínica, se inicia esta clínica. El hito es que ayer comenzó la fase clínica, o sea, la prueba en humanos, y la primera persona se inyectó esta...
Ah, ya, ok. ¿Y esos resultados más o menos cuándo se pueden...?
Se demora la etapa de esta primera fase, esto es lento, se va a demorar al menos 2 años. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados que el tema de las vacunas por la urgencia global se hizo muy rápido.
Claro, el caso del COVID.
Se hizo muy rápido. Se hizo paralelamente, las fases se fueron, a medida que se fue probando, se fueron apurando. Pero en este caso, con los tiempos preestablecidos, es 1 año, o sea, perdón, 2 años. Ya. Recién la fase 1. La fase 1, recordemos que es cuando a ti te inyectan el fármaco, pero en dosis muy, muy pequeñas, solamente para probar si te hace bien o te hace mal. Mm. No para saber si funciona
si
o no funciona.
Funciona, claro.
Y luego esos 2 años se...
Exacto, exacto.
Oye, y esto está claro como el mecanismo de acción que tiene este fármaco, esta terapia.
Sí, básicamente el virus este modificado, que es el virus de la viruela, que está tan de moda, uh-huh, es un virus modificado de la viruela, el que ingresa al cuerpo, busca estas células cancerígenas y literalmente ayuda a que el sistema inmune del cuerpo, en el fondo, le diga, acá está el tumor o acá está la célula cancerígena, por favor ataquen acá. Va en el fondo estimulando el sistema inmune, y además, combinadamente, ellos también destruyen el tumor.
Este tipo de terapias, o sea, estos anuncios, obviamente que generan en las personas unas esperanzas gigantescas, sí, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, es comprensible, y en el caso de una enfermedad así, uno se agarra de lo que sea.
Absolutamente, ¿no? Sí.
Para poder soñar, digamos, con una terapia. En este caso, para personas que tienen, por ejemplo, cáncer, ¿está ya determinado qué tipo de cáncer podría atacar esta terapia?
Sí, mira, tú tocas
obviamente en cuánto tiempo.
Sí, tú tocas un punto bien importante. Tratamos de no generar ilusiones excesivas. Esta es una buena línea investigativa, así como hay muchos otros tipos de investigaciones sobre el cáncer. En los modelos animales se mostró efectivo en el cáncer de colon, pulmón, mama, ovario y páncreas.
Ah, pero...
Ya. En varios.
Varios, los más, o sea, claro.
Pero tenemos recién la fase 1, 2 años, después viene la fase 2, cuando tú ya empiezas a aplicar el medicamento para ver si funciona. No necesariamente que haya funcionado funcionado en modelo animal implica que vaya a funcionar en humanos. Y después la fase 3, estamos hablando de varios años.
Pero sin duda abre una puerta. Y tengo la sensación de que últimamente han habido noticias, pequeñas luces de distintos tratamientos, sí. Descubrimientos. Incluso una chilena tengo la sensación de que estuvo involucrada en una de
las problema. Giras. El problema del cáncer.
Claro, una cosa es de la cura y otra cosa es de prevenirlo.
Digamos. Sí, efectivamente. Pero uno de los grandes problemas que tiene el cáncer es, por ejemplo, alguna vez nos explicaba un médico, para el cáncer de mama, creo que son 80 tipos de cáncer de mama. Entonces tú no puedes encontrar, comillas, la cura para el cáncer de mama, tienes que encontrar la cura para 80 tipos de cánceres distintos. Por eso es tan complejo. Eso es muy específico, son muy distintos, aun cuando uno engloba una enfermedad como una sola enfermedad, son muchos tipos. De hecho, muchos médicos tratan de incluso de que se hable de como de enfermedades distintas. Entonces, es complejo. Pero, sin duda, los tratamientos han ido avanzando y la sobrevida de los pacientes también ha ido avanzando conforme hay nuevas terapias, como esta que se acaba de iniciar esta fase 1 de prueba.
Oye, es muy buena noticia. Sí, claro. Y probablemente se va a seguir hablando de estas terapias. Pero hay malas noticias con respecto al tema de la viruela del mono. Porque entiendo que fue, no sé si ayer o hoy día, aumentó el número de pacientes, sí. ¿No es cierto? El número de personas que están afectadas por esa viruela, ya vamos en 131, parece.
Sí, son 131 los notificados oficialmente por la OMS, se sabe que hay más casos sospechosos, pero ya los notificados. Lo que se teme es que esto se transforme definitivamente en una enfermedad endémica en Europa, al menos. O sea, que es una enfermedad de regular circulación en Europa.
Y la vacuna... la vacuna existente para la... Porque leí por ahí que Alemania había encargado una cantidad importante de dosis de vacuna contra la viruela. Uno supone que sirve entonces esta vacuna para este tipo específico.
Claro, lo que pasa es que la viruela del mono es tan similar a la viruela humana que después esa vacuna dejó de usarse porque se exterminó la enfermedad. Ahora, claro, está la receta en el fondo. Entonces, claro, los países más ricos rápidamente están pidiendo hagamos de nuevo vacunas por si fuera necesario. Y ya empezó una carrera armamentista por quedarse con estas vacunas.
La nueva guerra.
Es como que esta historia ya la escuché.
Sí, historia cíclica, dicen por ahí.
Absolutamente, Pato, muchísimas gracias. Don Claudio, ¿qué novedades nos trae? Novedades de biopics se llaman estas, ¿no?
Exactamente, biografías, tanto documentales como películas.
Biodocs y biopics,
pero musicales. Musicales,
estamos asistiendo a una suerte de fiebre de este tipo de formato y de contenidos, básicamente porque muchos artistas ya están en una posición de su vida, de su edad, en donde empiezan a mirar en retrospectiva y empiezan a tratar de ellos contar su historia. En vez de que otros las cuenten, ellos intentan contar sus propias virtudes, sus cualidades, sus triunfos, sus glorias, sus pecados también, sus lados más oscuros. Y también hay otros artistas que, ya fallecidos hace mucho tiempo, parte de su familia, la gente que maneja su patrimonio, está intentando también contar su historia para dar luces de lo que fueron y para también un poco equilibrar ciertos lados que pueden ser controversiales o que pueden ser un poco más complejos. Y fíjate que en el Festival de Cannes se han estrenado y se van a estrenar y se van a ver dos biografías que vamos a ver muy pronto el resto de los mortales que no estamos en Cannes, por supuesto, lamentablemente, pero que vamos a poder ver durante el año dos biografías bastante relevantes. La primera es Elvis, relativa a el rey del rock, por supuesto, que se va a estrenar mañana en Cannes y se va a estrenar para todo el mundo en junio y a Chile llega el 14 de julio. Es una biografía dirigida por Baz Luhrmann, un director que ha estado más concentrado en revivir ciertos periodos más históricos que tienen que ver con Moulin Rouge, con el Gran Gatsby, con Romeo y Julieta también. El personaje de Elvis lo hace Austin Butler, que es un actor bien joven, que es un actor que ha destacado en series de Disney y por ahí tuvo una aparición en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino también.
Y vimos en la Met Gala también, ahí muy
también, protagónico. También, sí, él es muy protagónico y muy, muy vistoso también. Sí. Y el personaje, uno de los personajes principales de Elvis, que es el manager de Elvis, quien descubre a Elvis y quien lo lanza a la fama, el coronel Parker, lo va a hacer Tom Hanks. Tom Hanks hace de este personaje que un poco saca a Elvis de este medio campechano. Elvis era un tipo bien tímido, bien apegado a la mamá, y lo transforma en una verdadera fiera al escenario y un verdadero revolucionador en términos de escénico y en términos musicales. Y es el tipo que le maneja su carrera durante gran parte de su vida, que le da algunos consejos como enfocarse en las películas de los años 60, ir al servicio militar a fines de los años 50. Por tanto, va a ser una biografía, yo creo, bastante entretenida, bastante concentrada también en quienes funcionaron como una suerte de padres de Elvis y quienes estuvieron alrededor de este músico. Un poco como pasó también con otra biografía que dio mucho que hablar en su momento, como fue lo de Luis Miguel, que no era tanto la vida de él, que sí lo era de alguna forma en lo que se transformó él, pero era también quienes giraron en torno a Luis Miguel, en particular su padre, en particular Luisito Rey, en particular su madre, y cómo finalmente las relaciones que Luis Miguel, o en este caso a lo mejor Elvis Presley, empezó a tejer con otros miembros de su familia o de su grupo laboral, lo terminaron determinando a él, terminaron explicando por qué se transformó en la persona que se convirtió.
Y así, hablando de la gente que lo rodeaba, de la familia, tengo entendido que la hija, Lisa Marie Presley, aprobó la película, y que la nieta parece que dijo que era muy emotiva y lloró muchísimo cuando lo tuvo, seguramente una función especial para ellos, pero al parecer al menos la hija y la nieta aprobaron la biografía.
La biografía,
bueno, no es menor, porque si después no les gusta, imaginar.
Hay un tráiler por ahí dando vuelta, ya que está disponible, que lo pueden ver también en la página de La Tercera, que es realmente espectacular. O sea, se parece ve que con se un viene, nivel de espectacularidad y con un nivel de sofisticación, además de la ambientación, de la época, del año 50, cuando surge Elvis, que realmente es muy, muy bueno, muy sólido.
Es de Lurman, ¿no?
Exactamente, Lurman. Sí. Claro.
Así que, ¿A ti no te gustó Moulin Rouge? Está claro. Porque es musical.
No, solo porque es musical. No me gusta la estética.
Parece estética, muy barroca, sí. Muy recargada.
También hizo la versión del Gran Gatsby, ¿no?
La del Gran Gatsby.
El Gran Gatsby, exactamente. Sí. Es un poco así.
Australia también es de él.
No, sí, Australia, exactamente. Si usted fija en el tráiler de Elvis, tiene eso, tiene una cosa como muy recargada, muy de época, muy de remarcar la época con todos los detalles posibles. Pero creo que en el caso de Elvis puede ser, le puede salir bien en términos de que, claro, tuvo acceso a un montón de cosas y tuvo acceso a la familia finalmente. Y todas estas son biografías aprobadas por la familia. Hay un documental que se estrenó en Cannes hace ya un par de días acerca de David Bowie, que se llama Moon Age Daydream, que es una canción de David Bowie, donde Brett Morgan, que es un director que hace un tiempo hizo un documental de Kurt Cobain, tuvo acceso a miles y miles de horas de cintas de David Bowie, de grabaciones, incluso un documental, entre comillas, que va a ser narrado por David Bowie. Él toma audios de David Bowie, de entrevistas, de monólogos, de un montón de instancias, y va a ser que finalmente el documental sea narrado por Bowie en un montón de imágenes y en un montón de instancias y de pasajes inéditos de su vida.
Es que nos acordamos también, me imagino, el de Andy Warhol. Hicieron una reconstrucción de su voz a través de inteligencia artificial, y no es que no lo narre, pero sí se escucha él narrando, leyendo las propias cartas.
Con su voz real, pero son sus palabras por escrito,
claro,
leídas. Sí. Con una voz reconstruida a través de inteligencia artificial. En este caso es la voz de él,
la voz de él,
original, digamos, y con los textos originales.
Entonces eso va a ser. Y para repasar bien rápido, vienen otras biografías también bien interesantes. Viene la historia de Fito Páez en Netflix, que se va a llamar El amor después del amor. Viene una biografía ya en libro, no en serie, sino que el libro de Bono, de U2, que se llama Surrender, el 3 de noviembre va a aparecer en todo el mundo, y quizás lo más importante, quizás lo que vamos a esperar con más curiosidad, con un poquito de morbo quizás, va a ser el próximo año cuando se estrene Michael, la película biográfica de Michael Jackson, que va a estar a cargo de los mismos que hicieron Bohemian Rhapsody, la película de Freddie Mercury, y es una película aprobada por la familia de Michael Jackson, por sus tres hijos y por su madre. Es una película que cuenta con todo el beneplácito de la familia Jackson, y ellos mismos han dicho en un comunicado que se va a intentar mostrar todas las caras de Michael Jackson. Ellos en un comunicado recalcan que Michael Jackson es un personaje tan brillante como polémico. Por tanto, ahí vamos a ver qué tanto se atreven a mostrar de la parte más oscura de Michael Jackson, que tiene que ver con las acusaciones de abuso sexual, con la bancarrota, con ser un tipo tremendamente obsesivo con algunas cosas, con su cambio de piel, bueno, con toda la polémica que rodeó la leyenda gigantesca de Michael Jackson. Pero ahí finalmente vamos a ver qué tanto pesa en la biografía. Ya con Luis Miguel, por ejemplo, uno podía ver que Luis Miguel se atrevió a mostrar bastante de su vida, también para que la gente entendiera por qué se transformó en lo que se transformó, un tipo hermético, un tipo lejano. Finalmente él trató a partir de su biografía explicar esta figura un poco hermética en la que se había convertido a partir de la desaparición de su madre y sobre todo del maltrato al que fue sometido desde pequeño con su padre. Me imagino que con Michael Jackson hay algo parecido. Él también tiene una relación de mucho amor-odio con su padre, con Joe Jackson. También lo explotó desde un muy pequeño cuando formaron los Jackson 5 con sus hermanos. Y también, bueno, después la vida de Michael Jackson toma otros ribetes que vamos a ver cómo se involucra en esta, en esta película dirigida por los mismos de Rhapsody Bohemia, que hicieron un bastante buen trabajo con Freddie Mercury.
Eso mismo te iba a comentar, porque me acuerdo que luego de Rhapsody Bohemia, poco después, si no me equivoco, salió Rocketman, que fueron dos biografías, biopics musicales.
Exacto.
Que se confrontaron en cierta manera, aunque no lo hicieron a propósito, pero uno atendía. A mí personalmente me llegó muchísimo más Rocketman.
¿Te gustó más por
siento
qué?
Que hubo, ¿sí?, una propuesta, una, cómo resolvieron la puesta en escena, cómo involucraron las canciones, cómo sí trataron una historia real, dramática, un personaje que lo mostraron con todos sus bemoles, digámoslo así, pero lograron una magia que siento que Rhapsody Bohemia es una película netamente biográfica que cumple a cabalidad con el género, pero es casi una imitación.
No, y es casi un musical, una suerte
entonces,
musical.
Entonces, a mí eso no me mueve tanto. No sé, depende de la persona. Yo me quedo.
Me pasó lo mismo.
Sí.
¿Sí? Coincido completamente, sí.
Y coincido yo también, así que estamos todos de acuerdo.
Ay, no, qué lindo, listo, nos vamos.
No, Rhapsody Bohemia, encuentro que le faltó indagar en la profundidad y en los pliegues de la figura de Freddie Mercury, de la figura de Queen.
Una figura muy rica.
De cómo ellos trataron de armar un grupo entre tipos totalmente distintos, entre Brian May, un tipo dedicado a la astronomía, a la ciencia, Roger Taylor y John Deacon, músicos de hecho y derechos, con un tipo tan histriónico como Freddie Mercury. Y eso le faltó quizás ahondar en esa película, cosa que sí tiene el Elton John, que finalmente ahonda en la parte creativa, ahonda en su perfil como persona. O sea, la película parte con Elton John en Alcohólico Anónimo y tratando de rehabilitarse y tratando de salir adelante. Entonces me parece que sí, es una película que mezcla espectacularidad con un sentido mucho más de realidad a lo de Elton John.
Ojalá la de Michael Jackson vaya más por ese camino, aunque si son los mismos directores, no sé. Bueno, pero ojalá se la jueguen un poco más, no sea tan correcta, y vaya un poco más allá.
En el caso de Michael Jackson, claro, es mucho más complejo, porque ahí derechamente hay ya metido, ya limita con lo judicial, ya limita con un proceso que tenía que ver con algo que va más allá de ciertas polémicas, entre comillas.
Oye, no sé si lo dijiste, el protagonista ya está.
Sí.
Ya está claro, ¿no? Es de Michael Jackson.
Sí. De Michael Jackson. Todavía están trabajando en él, según entiendo, pero como te digo, es la misma gente de Rhapsody Bohemia, pero el protagonista aún no se ha revelado. Y es Graham King el productor.
Ese personaje
va a ser exigente, además, lo que
ese es casting
complejo, casting, sí,
claro.
Sí, pues. Y de hecho, de Michael Jackson tampoco hay tanto material, son figuras tremendamente gigantes, pero hay muy poco material. Hay un par de documentales, hay un documental que se lanzó después de su muerte.
This is it,
que narra los ensayos de su regreso en Inglaterra cuando él iba a retornar en Gloria y Majestad y termina falleciendo. Que son documentales más bien muy
frío. Apareció poco tiempo después.
Muy poco tiempo, ¿no? Después.
Fue como un par de meses. Fue como raro, como casi como aprovechemos la oportunidad, digamos.
O sea, ese documental se estaba preparando para el retorno de Jackson en Londres, que era en marzo, y Michael Jackson muere en junio, más o menos. Sí. Y finalmente, claro, yo creo que se apuró un poco para aprovechar la ola de lo que significa la muerte de alguien, el impacto, finalmente.
Ya, pues, harto que ver y escuchar es lo que se viene. Claudio Vergara,
eso, pues.
Pato Lascano, muchas gracias. Muy bien.
Chao. Así vamos llegando al final de Café Duna. Los invitamos a seguirnos mañana a las 5 de la tarde, al 89.7. Ahora vienen las noticias con Enrique Llave. Luego siga nuestra sintonía con Polo Ramírez, Aire Fresco.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias. Chao.